tratar de que esa gente sea tratada, intentar que esa gente fuera tratada como tiene que ser, o sea, no es como se merezcan porque son más pobres, no, como tiene que ser, como hablan todos los reglamentos, incluidos los del Ministerio del Interior. Lo que hay que hacer es cerrar el CCIE y buscar fórmulas alternativas, que buscar primero las fórmulas alternativas, pueden ser por el piso de acogida, pueden ser métodos de control de esas personas en el territorio español, pero empieza a ser, bueno, hubo años que fue peor, cuando el famoso centro de retención del Matorral en Fuerteventura,
sí,
¿no? Ha habido cosas que han sido lamentables, ¿no? Yeah. Pero no hemos aprendido la lección del todo, por lo que parece, ¿no? Incluso a la policía le parece una carga extraordinaria tener que ser de guardia de seguridad en un centro de personas que no son presos, que no son delincuentes.
¿Qué les dice a ustedes este dato? Casi la mitad de las mujeres que en 2014 pasaron por el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, llamado DEMA, tenía entre 16 y 35 años. Estamos hablando de datos del archipiélago, de Canarias.
Hombre, la primera lectura, habrá muchas, pero la primera lectura es que estamos claramente perdiendo la batalla por las edades. Es decir, y anima o invita a mirar a qué se está haciendo, o sobre todo, qué no se está haciendo con adolescentes y con los que no son tan adolescentes.
50% entre 16 y 35 años, Carlos.
Sí, es la realidad, es lo que tenemos.
Le decía hace un momentito a Marian Franqué que esto choca, por ejemplo, con otros valores que sí que están muy ya incorporados en las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo las nuevas generaciones enseñan a sus padres a reciclar. O, por ejemplo, las nuevas generaciones pues están muy concienciadas con colaborar con organizaciones no gubernamentales, con la generosidad. Y un dato como este pues choca con esa línea, ¿no? A no ser que tengamos distintas facciones en nuestra gente joven, ¿no?
Esto, desgraciadamente, no se arregla con campañas de sensibilización. Son clarísimamente insuficientes. Se hagan con mucha o poca periodicidad. Esto requiere algo que, si no lo es, se parece mucho a una revolución cultural. Es decir, en otros campos sí que se ha avanzado. Aquí yo soy bastante pesimista. Es decir, lejos de avanzar, creo que se están dando pasos atrás. Y soy pesimista, no sé si en alguna ocasión lo he contado aquí, Mayer, porque por las cuestiones que sean, los sábados y domingos me levanto muy pronto y veo a muchos adolescentes y algunos que han cumplido unos cuantos años más después de adolescentes volver pues de locales de copas, etcétera, y la violencia verbal y gestual con la que se suelen comunicar, no todos, no se puede generalizar, pero con la que muchas veces se comunican esos adolescentes, anuncian que estamos dando pasos atrás.
No, y mientras esto ocurre, nuestro país desinvierte en educación a un ritmo vertiginoso, hace reformas educativas en las que lo primero que se suprime es la educación para la ciudadanía, acojonante, perdón por la expresión, porque yo también soy un poco maleducado, pero y después estamos contribuyendo a una sociedad muy metida dentro de tabletas y pantallas electrónicas, algunas tendencias culturales, musicales, de procedentes de determinados países del mundo donde las maras, las pandillas violentas son las que imperan, todo esto es una suma de circunstancias que probablemente estén alimentando esto, siendo un absoluto profano en la materia, pero creo que la clave para todo, para esto, para la violencia machista, para la xenofobia, para el racismo, para una inmensa cantidad de vicios que esta sociedad está amplificando, es la educación, y en eso lo que estamos haciendo es desinvirtiendo de una manera absolutamente irresponsable.
Y de ahí que llame la atención las edades, clarísimamente, llama muchísimo la atención. Y Carlos ha apuntado un tema, porque claro, ni en esto ni en nada un asunto lo es todo. Quiero decir, todo es fruto de una lluvia fina, de la suma de una serie de elementos. Y a donde quiero llegar es que, por ejemplo, las letras y los vídeos de determinadas canciones, hablo claramente del reggaetón y derivados, si no hay quien de alguna manera le ponga límites a ese tipo de mensajes que penetran, que son enormemente permeables en determinados segmentos, hombre, es un poco frustrante. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que, caricaturizo si me apuran, que en una emisora de radio, en un momento terminado, en el minuto 12, pongan una cuña contra la violencia de género y en el minuto 13 pinchen una canción de reggaetón. Díganme ustedes si no estamos en una contradicción y además la estamos permitiendo.
¿Y qué tiene más efecto?
¿Y qué tiene más efecto, no? Te lo cuento.
¿Qué tiene más efecto?
Claro.
Bueno, cuidado, porque en países como Estados Unidos o Inglaterra, a las canciones que son explícitas les obligan a poner explícitas, tanto si es en un disco como en un vídeo o como si es en una red social de estas de tipo Spotify. Pero no se le pueden poner puertas al campo, no puedes impedir que un chico escuche la música que le gusta, pero con una buena educación y que sepa distinguir lo que es violento de lo que es...
No, a donde quiero apuntar, perdona Carlos, no estoy apuntando a censura, estoy apuntando a sentar las bases para que ese tipo de canciones genere rechazo por una cuestión estrictamente cultural.
Claro, pero eso es una labor que cuesta mucho trabajo hacer, claro, penetrar, pero ante la cual no hay que rendirse, ni mucho menos, pero hay que invertir más en ciudadanía, en educación, en por supuesto en que los padres sean más conscientes de las personas a las que están educando, porque no todo es la escuela. En casa también hay que hacer un esfuerzo extraordinario por explicarle a los chicos que las canciones esas están generando en ellos, sin darse cuenta, un sentimiento violento que no deben abrazar, y es una labor ardua, ¿eh? Es mucho más fácil malear a una persona que educarla, por supuesto, porque la educación lleva mucho tiempo, pero claro, si hay unas bases sólidas, ya no es que las letras sean un horror, que lo son, y las personas que hemos escuchado música durante toda nuestra vida y que apreciamos la música, incluida la más ligera, es que la música esa es una... Bueno, iba a decir un palabra gordo, pero estamos en horario de protección infantil. Una auténtica basura, la música en sí mismo, porque eso lo puede hacer cualquiera de nosotros con una base rítmica en casa, ¿no? Pero es que además esas letras, ese dominio sobre la mujer, ya no solo es violencia física, es violencia sexual, violencia intimidatoria, psicológica.
No, vamos, seguro que se puede empeorar, pero a mí no se me ocurre.
Sí, sí.
A mí
yo creo que es una labor. Es una labor muy dura que requiere el compromiso de todos, empezando por las administraciones, prosiguiendo por los padres, por todos nosotros.
En casa y fuera de casa. Intentar y conseguir revertir la situación. ¿Y revertir la situación qué es? Que esa violencia gestual, esa violencia verbal, ese consumo de este tipo de mensajes genere vergüenza. Y lo que ocurre ahora mismo es que no genera vergüenza. Lejos de esto, de alguna manera permite llamar la atención en la tribu en la que se está, en la tribu urbana, ¿no?
A ver, señores, la ley de renovación turística en revisión para cambiarla y para permitir que se puedan construir hoteles de 4 estrellas o de otra categoría sin la condición de estar vinculados a la renovación, que era lo que se estaba pidiendo durante la última etapa del mandato anterior. El decreto del alquiler vacacional también en revisión para ver con qué modelo nos quedamos finalmente. La ley del territorio también en revisión. Está todo cogido con pinzas en estos momentos, Jaime.
Partamos de la base del Tribunal Constitucional. A partir de ahí, bueno, eso indudablemente es un elemento a tener en cuenta, solo faltaría. A partir de ahí, siendo realidad y siendo verdad que la economía, que la sociedad, que las circunstancias no son una foto fija, están en constante evolución y, en consecuencia, la legislación pues tiene que un poco o mucho ir adaptándose a las circunstancias, no es menos cierto que 30 años después cunde la sensación de que en Canarias tenemos todo un borrador. Y después podemos entrar a las caras y las cruces, las luces y la sombra de construir de una manera o de otra. Pero de partida, que es por donde apuntas, y esta mañana escuchando tu comentario, sí que llama la atención, que es que si no es por una cosa o por la otra, estamos siempre redactando la exposición de motivos.
Sí, sí, las frases más repetidas, Carlos, son: lo vamos a estudiar, estamos en ello, queremos revisarlo, estamos probando un texto alternativo, que como diría aquí Jaime Pérez Llombé, frases que valen para todo.
Sí, pero eso es la consecuencia de no tener proyecto de región, no tener proyecto de cambio de modelo económico, esa frase tan recurrente, o ese deseo tan recurrente de cambiar un modelo económico. Pero eso hay que ponerse de acuerdo, y es fácil ponerse de acuerdo, ¿eh? Basta con que se respeten unas reglas básicas. El territorio no es infinito en Canarias, y es un territorio sensible, fraccionado, de mucho valor estratégico para todos. Si nos ponemos de acuerdo con que el territorio es innegociable desde el punto de vista de la especulación, de la no especulación. Si nos ponemos de acuerdo en que hay que respetar los derechos de la gente, especialmente de los trabajadores, si nos ponemos de acuerdo en que somos una región con unas cualidades físicas extraordinarias para las renovables, si nos ponemos de acuerdo en dos o tres cosas más, estoy convencido de que todas las fuerzas políticas son capaces de hacer un plan estratégico de 50 años vista que tenga que respetar todos los gobiernos y todos los partidos que entren. Después con sus ajustes finos, si se quiere. Pero lo que está ocurriendo ahora, en estos momentos, ¿eh? Esta foto que dice Jaime, de estos momentos, es una foto de revisión al alza. Pero revisión al alza de la especulación, revisión al alza de devolver a los especuladores y a la gente, a los depredadores del territorio, el poder que antaño tuvieron. Yo no digo que la moratoria no haya que modificarla, Jaime dice bien, esto es una sociedad y una economía en evolución, y esos son los ajustes finos a los que me refería antes, pero lo que se está haciendo ahora desde el gobierno de Canarias, por parte del sobre todo el núcleo duro de Coalición Canaria, con la aquiescencia, la complicidad, la dejadez, la sumisión del Partido Socialista, me parece aberrante, es revisar para peor. Es revisar para volver a los tiempos de la rapiña del territorio, en la que el inversor tiene todo el poder porque va a invertir dinero, porque va a crear puestos de trabajo, sin que nos importe una mísera higa lo que vaya a hacer con el territorio. Ya no hay que renovar, fíjense ustedes. Basta hacer un recorrido por algunas zonas turísticas de Canarias para darse cuenta lo que urge renovar la planta hotelera, lo que urge renovar las infraestructuras turísticas. Y lo que hacemos es decir, viene usted con dinero, construya donde le dé la gana. ¿Y ahí? Estamos asistiendo a Riu, que quiere declarar de interés general por la vía del Comité Estratégico de Inversiones Estratégicas de Canarias, que preside el presidente, para declarar un mamotreto que va a tapar el palmeral del oasis de Maspalomas. Sí. Y en nombre del progreso, en nombre del dinero, en nombre de la creación de puestos de trabajo, que es necesario hacer, no se puede hacer cualquier cosa.
Decía que en crisis es fácil poner por delante, tapándolo todo, el empleo, el binomio empleo-construcción. Se coloca por delante el tema de la generación de empleo y de alguna manera se silencia el resto de los argumentos. Pero no es menos cierto, al revés, es enormemente cierto, que se puede crear empleo sin seguir devorando, masticando territorio. Entre otras cosas, porque un edificio lo hace cualquiera en cualquier parte. Entendiendo por un edificio, por ejemplo, un hotel. Pero como sigamos comiendo suelo, ¿qué demonios van a venir a ver aquí? Y entre otras cosas, hay una necesidad que basta coger un coche y recorrer cualquiera de las islas, que es generar empleo, sí, pero arreglando lo que ya está.
Les leo algunos de los comentarios de los oyentes. Dice, los valores tradicionales se han perdido, los jóvenes están más pendientes de su ocio. Peor que reggaetón es el perreo, dice este oyente, Jaime. Otro oyente dice, Mayer, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo sobre la educación, pero ¿qué me dices de que cultura sea lo más castigado en los presupuestos de este año? Poco les he oído, crítica constructiva hablar sobre ello. Y buenos días. Dice también otro oyente sobre el tema de la ONG. Dice, lo de la ONG es como el caso del bombero que prende fuego al monte. Si ellos avisan y no salen las pateras, la ONG no hace falta y se queda sin cobrar dinero. Otro oyente le manda este mensaje a Carlos Sosa. Dice, Carlos Sosa, no tiene suficiente prueba con la foto de la patera. Los delincuentes son los que organizan, transportan, patronean y amparan a estas organizaciones mafiosas, incluidas algunas ONG muy dudosas.
Bueno, pues yo no sigo sin tener la prueba y desde luego acusar a una ONG de cobrar, como hizo el anterior comunicante, o este que hace una insinuación, me parece bastante frívolo. Discúlpenme los oyentes, pero me parece que no es responsable, sobre todo amparándose en el anonimato.
Bueno, vamos a cambiar el chip, porque la verdad que llevamos un tramo de tertulia un poco tristona con los hechos que hemos analizado, y les propongo terminar, ya que estamos a las puertas del fin de semana, dos casos, la verdad que curiosos, o dos circunstancias curiosas, ¿no? La de el camionero este de Letonia, que no sé si lo conocen, que pretendía partir desde Murcia, y acabó ahí un monte perdido de La Rioja porque su GPS no estaba actualizado. ¿Qué cuidado hay que tener? Porque el tipo confiaba tanto en el GPS que hay que ver por la pista forestal por la que se metió. ¿Cómo se le ocurre a ese hombre con ese trailer meterse por esa pista forestal?
Lo que queda patente es su absoluta lealtad al GPS. Porque en algún momento te tiene que generar alguna duda. Es decir, porque siguiendo el GPS en algún momento, vamos, si llega a ir un poquito más allá se preguntaría, pero bueno, ¿por qué esta ballena me está pasando por encima del camión?
Parece que hay que actualizar los GPS, dicen los expertos, pero de verdad, yo presumo de tener bastante actualizado mi teléfono móvil, y últimamente en algunos viajes que he hecho por la península, el GPS me ha mandado a hacer puñetas, ¿eh? Digo, hombre, si voy a una cosa que está a 20 kilómetros, no me mandes a 200 por una localidad que se llama igual. Si estoy geoposicionado y te he puesto este nombre, búscame el más cercano. No me mandes a hacer puñetas, pues sí, lo hacía, ¿eh? Lo hacía el GPS, efectivamente. Algo está fallando, no sé si son los satélites que también están siendo víctimas de los recortes presupuestarios, pero algo está pasando en la geolocalización, no es el primero, ¿eh?
Yo no sé si han visto la foto, pero es que la pista por la que se mete es una pista forestal llena de hojas, a no ser que este hombre de Letonia dijera, qué malas carreteras tienen aquí en España.
Un poco bruto el chaval este, ¿eh?
Tiendo a pensar que el hombre dejó la carretera para hacer sus cositas y se hizo un lío. Porque claro,
o iba dormido, no lo sé.
No, pero es que hay que ver la foto, es decir, que está en un monturrio en mitad de la nada, entre árboles, es decir, y estamos hablando, no, vamos a ver, que no es una Vespa, ¿eh? Es decir, que es un señor camión. Yo creo que el hombre, buscando un sitio donde hacer sus cosas, se atrofió.
Llevaba 22 toneladas de cítrico.
Y esto de los GPS, yo creo que a los GPS, digamos, hay que echarles una cierta confianza, pero tampoco entregarse en cuerpo y alma al GPS, porque a veces mete unos tranques importantes, ¿eh?
Hombre, si usted está siguiendo un GPS y de repente lo saca de una carretera normal y lo mete en una pista forestal, párese, coño, no me siga para adelante.
Pues creo que si se ve uno en mitad de un lago rodeado de patos, es para empezar a hacerse preguntas.
Claro, hombre.
No. De todas formas, no está de más que actualicemos nuestros navegadores correspondientes para que no nos para que no pase algo parecido.
Mire, o volver al tontón de toda la vida. Parar, bajar la ventanilla y decirle, oiga, ¿por dónde se va al Balate de las Nogueras?
Que además, de siempre la gente suele ser bastante amable y se da su tiempo para explicártelo. Que después tienes que volver a preguntar una esquina más allá, pero oye, ¿y el ratito que he hecho, no?
Oye, claro, ¿es verdad eso, Carlos Jaime, de que los hombres cuando estamos perdidos preguntamos poco? O eso es una leyenda.
¿Estás hablando de conducir o de la vida en general? Porque si lo acotamos a lo de los coches, podemos decir algo, y si lo generalizamos, podemos decir también algo.
Yo lo que sí tengo contrastado es que, por lo menos en mi entorno varonil, es que cuando aparcamos bajamos el volumen de la radio. Cosa que no hacen las
mujeres. Bueno, ya hay coches que lo hacen automáticamente.
Sí, pero diseñado por hombres, ¿eh? Nos lo explicaba el otro día un ingeniero de...
Bueno, por hombres y por mujeres.
En este caso, ¿tú has hecho la comprobación o no te habías parado a pensar eso?
No lo había pensado. No.
Pues párate a pensarlo a partir de ahora para que veas. Las mujeres van a aparcar el coche y no bajan el volumen. Y nosotros sí lo bajamos. Como norma general, ¿eh? Como norma general. ¿Alguna clave debe haber ahí?
Contestando a tu pregunta, si el paisano está por la izquierda, yo pregunto, si está por la derecha, mi acompañante es la que pregunta, pero ya por una cuestión de...
¿Y suele coincidir que van más por las derechas, los paisanos?
Claro, porque se circula por la derecha,
evidentemente.
Eso es verdad.
Oye, otro apunte curioso, hoy entrevisté a la provincia a Manuel Nogales Hidalgo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Zoología Vertebrada. Las cabras se comen toda la riqueza de los espacios naturales de Gran Canaria.
Hay un problema, como en las ardillas en Fuerteventura. Bueno, podría ser una especie, la verdad es que no me conozco el asunto en profundidad, pero si es depredadora y se come esto, pues, lamentándolo mucho, pues bajará el precio de la carne de cabra en el mercado.
Tenemos a los animales un poco descolocados, porque por un lado, entre los muflones en el Teide, las cabras que dice este investigador, después en algunas cabalgatas que retiran los camellos porque dicen que sufren mucho con los Reyes Magos encima. Es decir, o nos pasamos o nos quedamos cortos. En cualquier caso, hay un dato en esta referencia que dice Mayer, y es que el investigador en un momento determinado de la entrevista que, si no me equivoco, sale Mayer, ¿en qué periódico que lo tengo en redes?
En la provincia,
en un momento determinado de la entrevista dice el investigador, yo no veo ninguna diferencia entre una cabra y una culebra de California. Vamos a ver, alguna hay. Empecemos por las patas. Es decir, es que claro, se me hace dudar del resto de la entrevista.
No, porque él habla de especies depredadoras.
Claro, por supuesto.
Que invasoras, que entran sin que tengan su contra...
Por
supuesto, Carlos. Efectivamente está hablando de especies invasoras, pero es que claro, está destacado en un sumario y cuando lo leí digo, pues claro, se lo estaba comentando a Mayer antes, digo, pues claro que hay diferencias, las patas.
Oye, y nos vamos a felicitar a Carlos Alonso y a José Manuel Bermúdez por haberse ganado a la Limón el bote del Euromillón.
A ver, explica.
¿Cómo es eso?
No lo sabía. Leo a cuatro columnas en La Opinión de Tenerife. Alonso y Bermúdez invierten 40 millones en los barrios del suroeste.
Ah, vale. Me veía descolocado.
O sea, que se han ganado el euromillón, porque con su dinero no podrían hacer, con su sueldo. En fin, y la primera página se completa con una foto del alcalde de La Laguna, lo cual, bueno, pues me hace pensar que las instituciones están muy bien representadas en ese periódico.
Claro, cuando dijiste eso, minuto uno, digo, sacaron la lotería.
Hombre, lo dice, a cuatro columnas.
Sí, Alonso.
Invierten 40 millones en los barrios del sureste. O sea, se ganan el euromillón y son tan generosos que dicen, mire, como con los presupuestos de las instituciones, ¿no? Lo ponemos en ese bolsillo.
Oye, si Mayer me lo... Si queda tiempo, Mayer, me gustaría comentar la viñeta de Padilla hoy. Tenemos la provincia aquí encima de la mesa. Se ve a dos chiquillos aguantando una pancarta y en la pancarta se dice lo siguiente. Dice, les rogamos que cuando vean a políticos pelearse entre ellos sin solucionar nada, eviten decir la frase, son como niños. Nos sentimos muy ofendidos. Gracias. hoy es el día de la infancia.
Sí, pero llevas razón que cuando lees así el titular, ¿no? Alonso y Bermúdez invierten 40 millones en los barrios del sureste. Da la sensación de que efectivamente que se sacaron la primitiva o la Bonoloto y que lo van a poner en su bolsillo, ¿no?
Sí, sí.
Y no es casualidad que se anuncie esto antes de las elecciones, tampoco, ¿no?
No.
Hay elecciones.
No nos habíamos enterado. Sugiero que estén atentos a nuestro periódico porque este fin de semana vamos a publicar cómo compra el Partido Popular a los periodistas en Canarias.
¿Cuándo lo publica?
El silencio dramático que se acaba de producir en la sonda, señores y señores. Pues lo tenemos en el horno, se está escribiendo en estos momentos.
O sea, que puede ser mañana o el domingo.
Vamos a mantener la incertidumbre para que la gente entre en Canarias ahora todo el fin de semana.
El sábado y el domingo.
Antes o después del clásico.
Exactamente. Probablemente tendrá que influirá el resultado del clásico.
Muy bien.
Pero sí, están ocurriendo estas cosas, ¿eh? Todavía no hemos aprendido, o no han aprendido los partidos políticos, o determinados partidos políticos, para no generalizar, que hay cochinadas que no se pueden hacer, que la trama Gürtel, la trama Púnica, y todas esas tramas de corrupción que se han dado en este país en los últimos tiempos, que están todavía sobre la mesa de los jueces e instructores, que todavía no han llegado a juicio siquiera, no pueden volver a repetirse porque eso volverá a empuercar no solo la vida política, sino a alejar a los ciudadanos de la política. Y siguen empeñados en hacerlo. Hemos descubierto cómo el Partido Popular ha utilizado a una fundación de un determinado banco para comprar periódicos y columnistas. Lo hemos confirmado, lo tenemos a punto de publicar. Que haya periódicos que hagan esto de Bermúdez y Alonso invierte, pero bueno, hay un poquito de ética en algún sitio ya para publicar las cosas como son. Que José Carlos Mauricio lo trinque la policía haciendo una contratación ilegal de una trabajadora y eche la culpa al medio informativo que lo publica y a la jueza que abre la instrucción por instrucciones de la policía, por petición de la policía. Me parece inaudito lo que estamos viendo. Ya les adelanto una cosa, La seguridad social de la señora no la pagó Mauricio, la pagó otra persona. Para que se hagan ustedes una idea del pastel en el que estamos, de la inmensa farsa en la que estamos moviéndonos, como medios informativos, como hizo Repsol cuando llegó aquí, y nos lo teníamos que tragar todo. Me parece inaudito lo que estamos viviendo.
Pues es una pena que tengamos que terminar la tertulia ahora, porque Carlos ahora está en su punto álgido, ¿eh?
Es que yo voy calentando.
La próxima vez te empezamos a preguntar cosas de las 7 para que cuando llegue la tertulia ya estés, vamos.
Es verdad.
Carlos Sosa, director de CanariasAhora.com, un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros, buen fin de semana.
A ustedes,
buen fin de semana.
Jaime Pérez Jombés, muchas gracias también.
Venga, buen día.
8:23.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el plan PIBE, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Para
Mutua Tinerfeña, lo más importante es estar cerca de nuestros clientes. Por eso, actualmente hemos logrado tener presencia en más del 60% de los municipios de toda Canarias y seguimos en proceso de expansión. Esto, y lograr más de 25.000 servicios en carretera en este último año, es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Ferias de la Ciencia y la Innovación de Assisi, Gobierno de Canarias. 100 actividades para aprender, porque la ciencia es la pera. Del 12 al 14 de noviembre, en la explanada del Museo Elden en Gran Canaria, y del 19 al 21 de noviembre, en el Auditorio Adán Martín de Tenerife. Estamos en www.cienciacanaria.es/semanas.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, encantado de saludarte. Voy a leer,
igualmente,
si te parece, Juanfran, algunos de los mensajes que nos han llegado, para no dejarlos pasar más. Dice, este señor, que reconoce ser amigo del señor representante de la ONG, echando un bidón de gasolina, yo pido al fiscal que investiguen la ONG. Dice otro oyente, el señor que habla contra el turismo, que venga a La Palma a darle de comer a 10.000 parados y en una isla con menos habitantes que hace 50 años. Otro oyente dice, señor Sosa, ¿no le parece una cochinada que los jueces se metan a políticos? Otro oyente dice lo siguiente, atasco en la Gran Canaria 1, posible accidente, dirección Las Palmas Sur. Repito la información, atasco en la Gran Canaria 1, posible accidente, dirección Las Palmas Sur. Pues gracias a este oyente, no sé si el oyente nos lo podrá contar, vamos a establecer comunicación con él, a ver si nos puede contar en qué consiste ese accidente. Dice también otro oyente, y en lo de la violencia machista, no hay que olvidar que a mujeres, a algunas mujeres les encanta el dominio que se ejerce sobre ellas, ya que de lo contrario te consideran menos hombre. Bueno, no sé si no estoy de acuerdo con esto que dice el oyente exactamente. Pero la realidad nos habla, como decíamos hace un momento, que la preocupación debe estar entre los más jóvenes. Si no, el dato ese que dábamos de que entre 16 y 35 años tenemos ahora mismo el 50% de las mujeres que pasaron por el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, DEMA. Es tremendo el dato. Juanfran, ¿qué titulares vemos hoy en la prensa?
Pues todos abren en portada con un titular, y fíjate, Mayer, casi todos utilizan la misma palabra. Por ejemplo, El Día: confirman la muerte del cerebro de los atentados. En el diario Avisos: confirmada la muerte del líder de los atentados en París. Mientras, en la Opinión de Tenerife: el cerebro de los atentados yihadistas en París intentó reclutar a mujeres en España. En el Canarias 7: cae el cerebro de la matanza de París. Y en la provincia de Diario de Las Palmas: el cerebro del ataque yihadista en París intentó reclutar a mujeres en España. Aparte de esto, se habla de Franco, tanto en el Canarias 7 como en la provincia. En la Canarias 7 dice que hace 40 años murió Franco y España inició el cambio. En la provincia, una mirada atrás al franquismo. Mientras que en la prensa tinerfeña son varios los asuntos. El diario Avisos: educación apenas controla si emplea pederastas condenados. Dice que una ley obliga desde agosto a exigir un certificado a los que trabajen con menores, pero la consejería solo lo hace con personal de prácticas. En El Día: 50.000 hogares canarios sin ingresos. El gobierno calcula que hay entre 48.000 y 50.000 familias sin ingresos en la comunidad autónoma. Y también en la Opinión de Tenerife, Alonso y Bermúdez invierten 40 millones en los barrios del sureste. El desembolso del Cabildo y el Ayuntamiento va a permitir dotar los equipamientos en zonas como Tínser, La Gallega, El Sobradillo, Barranco Grande o San Matías. Y en el Canarias 7 y en la provincia, dos titulares fundamentales. En la provincia: una misión comercial busca proveedores en las islas para el ejército de Estados Unidos. Y en el Canarias 7, el gobierno sopesa retocar la moratoria. La consejera apuesta por reactivar lo que es la construcción. Y las fotos de portada, pues muy diversas. En la provincia vemos a Franco, en el Canarias 7 a los dos presidentes de la Unión Deportiva y del Herbalife Gran Canaria, mientras que en El Día vemos a Pequeño Valiente, que ayuda a 250 hogares con la foto central, y una viñeta con historia, lo que dice la Opinión de Tenerife, el que ganó el dibujante Paco Roca el premio al cómic en el 2008.
Está ya informando la Policía Local de Las Palmas en su cuenta de Twitter, nos lo remite también un oyente, que en esa Gran Canaria 1 sentido sur, a la altura del campo, el accidente está provocando retenciones a la salida de la ciudad por la Gran Canaria 3 y la Gran Canaria 1. Retenciones importantes que les contamos hasta esta hora de la mañana. Juanfran, ¿qué más?
Pues en cuanto a titulares de periódicos, se habla, y de qué manera, de Marta Domínguez, porque el TAS sentencia a Marta, le despoja de todas las medallas, es decir, del oro mundial, de la plata del europeo, va a tener una sentencia de 3 años que va a estar inhabilitada para poder competir, y del clásico. Lógicamente estamos, Mayer, a algo más de 24 horas que se juegue el partido de por todos esperados, como todos los años se llama partido del siglo, vamos a decir también partido del siglo al de mañana. Por ejemplo, el Marca 100% Bale y listo para la batalla, según señala el futbolista galés. Incógnita Benzema, dice el diario AS. Vuelve el tridente con el Fútbol Club Barcelona: Leo Messi, Neymar y Luis Suárez, dice el Sport. Y en el mundo deportivo, con un par a un día del clásico, el informe de Neymar de lo que prevé que puede ocurrir en la jornada de mañana.
Bueno, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo ahora mismo en la Gran Canaria 1. Se acaba de producir un accidente con varios vehículos implicados en sentido sur, a la altura de Ginamar, en Telde, y esto pues está provocando lógicamente más retenciones. Bueno, vamos a ver si podemos aclarar si se trata de un accidente nuevo o es el accidente que estaba provocando las retenciones y del que ya informaba la policía local de Las Palmas. Twitter, Juanfran.
Fundamentalmente es casi la tendencia principal en España. Marta Domínguez, después de la sanción del TAS por dopaje de 3 años, le quitan todas las medidas del año 2009, es una de las tendencias a esta hora de la mañana en prácticamente toda España. También el Día Internacional del Niño, que hoy es 20 de noviembre, y otros hashtags que no sabemos por qué, Mayer, bastante curioso, si los muebles hablaran, otra de las tendencias que hay hasta ahora de la mañana, y otro, por supuesto, que ya es viernes. En Canarias se habla de Marta Domínguez, de Draymond Green, el jugador de los Warriors, después de su partido de anoche con 12,5 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, y también que hoy es viernes, otros hasta aquí en el archipiélago canario.
Muy bien, gracias Juan Francisco, llegamos a las 8 y 33 minutos.
Estar informado.
Le contamos a nuestros oyentes la última hora, Melisa Torres, empezando por estos accidentes que afectan a la Gran Canaria 1.
Así, accidente de tráfico. En principio se había reseñado que en el incidente participaba una motocicleta, estaba implicada. El accidente en la Gran Canaria 1, en sentido sur, en la zona del Parque Comercial La Estrella, a la altura de Telde, también afecta a la salida de la ciudad por la Gran Canaria 3, y ya también nos comunican que hay varios vehículos implicados. No sabemos si se trata de un solo incidente o si hay más situaciones de tráfico con peligro en la zona, en este lugar. Por lo demás, Mayer, destacar también que esta mañana a las 6 se registraba otro accidente en la carretera de Barranco del Río, en Arico. Fallecía un hombre y otro resultaba herido de carácter grave. Se precipitaba el vehículo en el que circulaban por el barranco con ese fatal desenlace. Y Daniel Arencibia, cooperante de Caminando Fronteras en Canarias, asegura que en la ONG recibieron información de los familiares de los ocupantes de la patera que volcó el martes a 128 millas de Gran Canaria. Les comunicaron que en la embarcación viajaban 46 personas. Con esos datos elaboraron una lista de 44 nombres y por eso dice que dar credibilidad a la posibilidad de que la barquilla transportara ese número de inmigrantes. Asegura que no tienen contacto con los patrones de las embarcaciones. Las llamadas se produjeron cuando los inmigrantes se encontraban ya en alta mar y la ONG alertó de inmediato a Salvamento Marítimo. Desconocen dónde pueden estar los inmigrantes, que los servicios de emergencia no han localizado, porque insisten que, según los supervivientes, el resto de ocupantes ha desaparecido. También reconoce que en la foto aérea que se ha difundido no parece que viajaran tantas personas. Cree que habrá que hablar con detenimiento con los supervivientes. También señala que los familiares están desesperados y que la falta de información les ha hecho creer que todos los ocupantes de la barquilla pueden haber muerto. Reitera que la salida de las pateras se hace en la clandestinidad para evitar los mecanismos de control de Marruecos y que los familiares y la propia organización se entera cuando estos ya están en alta mar. Y Marian Franquet, la directora del Instituto Canario de Igualdad, hablaba de los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se va a desarrollar el día 25. Se van a centrar en Canarias este año en los jóvenes, porque la mayor parte de denuncias por violencia machista están relacionadas con mujeres de menos de 35 años.
Cande Ceballos, portavoz del 112. Buenos días, Cande.
Hola, buenos días.
¿Qué ha ocurrido en la Gran Canaria 1?
Pues se han registrado varios accidentes de tráfico en esta última hora, todos en dirección sur y a la altura de Telde. Uno de ellos en la zona de Ginamar, donde varios vehículos han colisionado, pero en principio los afectados no presentan lesiones de consideración. Y el segundo accidente en la zona del Parque Comercial La Estrella, un motorista resultó herido con un traumatismo craneoencefálico de carácter menos grave, por lo que ha sido trasladado al hospital por el personal del Servicio de Urgencias Canario. Estos accidentes han generado importantes retenciones, no solo en la autopista Gran Canaria 1, sino en el resto de las vías que conducen a esta autopista.
Bueno, pues mucha precaución a todos aquellos que nos escuchan y paciencia, ¿no? Porque con estos dos accidentes o con estos accidentes que hemos tenido en la Gran Canaria 1, pues está claro que ahora mismo los que quieran salir en sentido sur hacia el sur de la isla de Gran Canaria, pues van a encontrarse este follón en el tráfico. Gracias, Cande Ceballos. Un saludo.
A ustedes, buenos días.
8:36.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Este viernes 20 de noviembre, La Mañana en Tenerife, desde Santiago del Teide, para conmemorar los 106 años de la erupción del volcán Chingero. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán todo lo relacionado con esta importante fecha con diferentes protagonistas del municipio. Desde la Plaza del Ayuntamiento de Santiago del Teide, este viernes 20, La Mañana en Tenerife. Colabora el Ayuntamiento de Santiago del Teide. COPE Tenerife, estar informado. En Ecocan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Enigmas y tesoros en Canarias, el misterio de Cabeza de Perro, un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros, el misterio de Cabeza de Perro, de venta en librerías y El Corte Inglés, un libro con un regalo especial.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú, a mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 3:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Córdoba.
Los blanquiazules buscan la victoria a la vuelta de Ultra Ley de Doro.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 3:30 de la tarde.
Club Deportivo Tenerife Córdoba.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalil,
Chile Event and Grill junto a la BP Guasa,
De Motos en las Canteras,
Campbell Burger,
Mantequilla Carrigol,
Limpiezas Hogar Canario,
Frigar
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando ayer, incluso que se consejero tengo una reunión con él, y evidentemente con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos al 30.000. Oye, el reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Atención a todos aquellos que estén buscando un puesto de trabajo, porque el futuro astillero del puerto de Santa Cruz de Tenerife está buscando personal, pero mejor que nos lo cuente Jonathan Pérez. Jonathan Pérez, que es director general de Tenerife Seapers. Jonathan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué perfil están buscando, Jonathan?
Bueno, pues básicamente se están buscando todos los perfiles dentro de la reparación naval. Estamos buscando ingenieros navales, industriales, ingenieros de prevención de riesgos laboral, de control de calidad, todos los gremios técnicos, como mecánicos navales, trabajadores de acero, estructuristas, tuberos, soldadores, andamieros, electricistas, pintores, carpinteros navales. En principio esas son las categorías estrellas ahora mismo.
Jonathan, ¿y están con dificultades para encontrar esos perfiles profesionales?
Bueno, mira, tengo que contarte que se ha hecho una acción que ha sido el tema del buzoneo.
Sí. Sí, por eso lo decía, porque nos ha sorprendido lo del buzoneo, ¿no?
Bueno, pues tengo que explicarte la acción, el éxito del astillero de Tenerife, que es la traducción de Tenerife Silla. Uno podía pensar que es producto del liderazgo de ingeniería o de los valores del grupo, pero la realidad que desde nuestro punto de vista, desde dentro, es que las personas son la clave de este éxito. Y durante los años hemos aprendido que la motivación en las personas aparece cuando tienes un proyecto definido, y nosotros tenemos un proyecto y una ilusión, que es la de recuperar la reparación naval en Santa Cruz de Tenerife. Y bajo nuestro análisis nosotros entendemos que eso es fundamental, estrechar el vínculo entre el astillero y la ciudad. Y nos hemos propuesto recuperar a las personas vinculadas al sector portuario, a hijos, a nietos de portuarios, a las personas que crearon, que levantaron, que mantuvieron esa fama que tiene nuestro sector en el archipiélago. Cuando se empezó la planificación de recursos humanos, se planteó el tema del buzoneo, que pareció extraño al principio, pero es una forma de llegar a las personas vinculadas al sector. Y además demuestras la intención de trabajar con y por las personas. Y a la vista del éxito cosechado, no me queda más que felicitar a los chicos de Recursos Humanos por el éxito cosechado.
Uh-huh. ¿Cuántas personas necesitan, Jonathan?
Bueno, ahora mismo tenemos trabajando unas 250 personas. Estamos atendiendo tres plataformas petrolíferas, la ENSCO DS6, West Eminent y West Taurus. Aparte de eso, se está haciendo un cambio de un cigüeñal de un motor de 4.000 caballos en el barco Artowa, y ayer se recibió el BW Clyde con reparaciones en el timón y en los motores auxiliares. En las próximas semanas se esperan la llegada de un buque de Suardías, y sinceramente esperamos que a final de este año, en los primeros meses del año 2016, el sector va a demandar en torno a 100 personas más.
¿100 personas
poder,
más?
Sí, sí, para poder mantener toda la carga de trabajo.
O sea, que estamos ante un negocio de las reparaciones navales prometedor también en la isla de Tenerife, Jonathan.
Bueno, pues la demanda está alcanzando nuestras cotas más optimistas, sinceramente. Tienes que considerar que todavía el astillero se encuentra en fase de cimentación. Estamos prácticamente sin instalaciones, con un apoyo estrecho de toda la industria de reparación naval. Se ha creado ATIREN, que es la Asociación de Empresas de la Reparación Naval en Tenerife. Y bueno, el futuro es muy, muy prometedor.
Uh-huh. Jonathan, porque ahora mismo las plataformas que ven nuestros oyentes, que se encuentran en la isla de Tenerife, en el puerto, ¿son plataformas que se están reparando, otras simplemente están atracadas? ¿Cuál es la situación que tienen esas plataformas que se ven?
Hay varias de ellas que están en reparación, ya te digo, en varias de ellas hay en torno a 150 personas a bordo diariamente.
Sí.
Y hay otras que están en espera de encontrar contrato.
Uh-huh.
En alguna de estas plataformas se están negociando contratos que supondrían unos picos de trabajo muy, muy considerables.
Uh-huh. Jonathan, volviendo otra vez al perfil profesional, entiendo que algunos perfiles serán fáciles de encontrar y otros tendrán dificultades. Como hemos hablado otras veces, por ejemplo, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, pues nos contaban sus responsables que tenían dificultades, por ejemplo, para encontrar soldadores que tuvieran la formación específica y que dominaran el inglés.
Sí, eso es cierto. En este punto, nosotros dentro de Tenerife Shipyard y con la asociación ATIREN estamos elaborando unos perfiles formativos para reciclaje de personal y conseguir encontrar los estándares que pide la industria. Además, tengo que agradecer a las instituciones, al Cabildo y a la autoridad portuaria su apoyo con varios planes de formación que esperamos que nos permitan alcanzar los estándares que la industria requiere.
Uh-huh. Bueno, desde luego, en estos tiempos donde todavía estamos saliendo de la crisis, Jonathan, qué buena noticia es pues conocer que en un sector como el de la reparación naval nos va bien, nos va de maravilla y promete el futuro, ¿no?
Sí, sin duda. Esperamos que otra vez se recupere ese cariño entre el sector naval portuario y la ciudad, y el vínculo se estreche cada día un poco más.
Uh-huh. Jonathan, una última cuestión para que los oyentes que nos escuchan, pues a lo mejor ante esa oferta de puestos de trabajo, pues levanten la mano y digan, pues a mí me gustaría también pues mandar un currículum. ¿Se pueden dirigir a dónde?
La mejor vía es nuestro correo electrónico de reclutamiento, es rrhh@hidramar.com.
Uh-huh. Pues ahí queda el dato. Jonathan Pérez, director de este astillero de Tenerife, muchas gracias por atendernos y mucho éxito.
Muchas gracias por vuestra llamada.
Un saludo. 8:47 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
José Quevedo es el responsable de carreteras del área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria. José Quevedo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué situación tenemos con estos dos accidentes que se han producido en la Gran Canaria 1?
Pues bueno, la situación actual es que los coches accidentados han sido retirados de la calzada, y debido a las retenciones tenemos los túneles de la S3 en dirección sur, Salto del Negro, El Sabinal y Santo Domingo, en situación de temporalmente cerrado, señalización cerrada, y ahora mismo acabamos de activar un protocolo para el túnel de Adolfo Cañas en la GS1 dirección sur.
O sea, ahora mismo por esos túneles no se puede salir de Las Palmas de Gran Canaria.
No, están temporalmente cerrados para evitar que la condensación de humo, de gases, puedan afectar a la conducción de los conductores, pero en breve, como estamos viendo que los coches están siendo retirados ahora mismo, pues empezaremos a abrir secuencialmente todos los túneles para que la circulación vuelva a la condición de norma.
José Quevedo, ¿la retención hasta ahora es importante?
Sí, bastante importante, porque se han producido accidentes en la Gran Canaria 1 en el PK7. a Gran Canaria uno empieza en el PK0 en Hoya de la Plata y está llegando a las S3 en el PK5, así que pueden ser de alrededor de 12 o 13 kilómetros de retención.
Aunque ya nos ha informado de que se han retirado los vehículos, a todos los oyentes que están escuchando ahora mismo desde la carretera, ¿qué recomendación le hacemos, José Quevedo?
Que tengan un poco de paciencia, sobre todo que respeten la señalización de túnel cerrado. Si está cerrado los semáforos en rojo, que no pasen dentro del túnel por su propia seguridad, y que tengan un poco de paciencia, que las dificultades de acceso tanto de los medios de seguridad como los medios de conservación de carreteras es el principal problema para estos casos.
Aquellos que estén a punto de salir, que esperen un rato, José Quevedo, o qué les decimos?
No, que pueden salir con normalidad, pero que estén preparados para algún tipo de retención que pueda quedar a modo residual, que estén preparados, que salgan con tiempo, que no modifiquen sus planes, pero que prevean un poco de retención en la carretera.
Porque esto según nos contaba la portavoz del 112, son dos accidentes los que se han producido, ¿verdad? Uno sí, de una moto y otro con varios vehículos implicados.
Sí, son dos accidentes, pero vamos, que parece que no ha habido heridos de gravedad, todavía estamos por confirmar esos datos, que lo puede dar mejor el 112, pero que están en fase de resolución.
Muy bien. José Quevedo, le agradecemos mucho que nos haya contado esta información de interés para todos los conductores que están ahora mismo en esa situación, tratando de salir de Las Palmas de Gran Canaria hacia el sur por la Gran Canaria 1. José Quevedo es el responsable de carreteras del área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. Bueno, pues ya ven ustedes que hay que tener bastante paciencia porque están esos túneles cerrados de forma momentánea, ¿no? Esperemos que se puedan abrir rápidamente porque ya los vehículos se han quitado y ya no están en medio de la Gran Canaria 1. Aún así, pues saben ustedes que después de un accidente pues continúan las retenciones durante un tiempo y más por la situación de esos dos túneles. Dice un oyente aquí en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10, ¿qué ha pasado con los empresarios que quieren hacer un circuito en Tenerife, empresario canario, y el Cabildo no les hace caso? Pues cuando tengamos a nuestro experto del motor, Cipriano, que es el que más domina este asunto, se lo vamos a preguntar. Y otro oyente dice, eso lo que hablamos esta mañana en nuestro tiempo de tertulia, dice, no digan disparates sobre el reggaetón, que las Canarias llevan haciendo canciones feministas desde hace 10 años. El reggaetón es machista, pero que los hombres bajen el volumen de la música es hacer una gracia. Bueno, yo lo he dicho como una gracia, pero si a este oyente le ha molestado, pues le pido disculpas, porque vamos, que yo solamente constataba una realidad, por lo menos en mi entorno masculino, y la verdad que a mí me hace gracia, me llama la atención, ¿no?, de por qué se produce esa diferencia entre los hombres y las mujeres cuando aparcamos. Pero en cualquier caso, si le ha molestado a este oyente, bueno, le pido disculpas. 8:51 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Tiene que tener constancia de que no hay ningún docente que tiene un delito penal relacionado con cuestiones sexuales de acoso a alumnos, a niños. Y que esto no puede estar en las aulas cuando se tiene esto, ¿no?
Y mañana cuando vayamos a dejar el coche en el garaje, un certificado al señor que nos cuida el coche de que no ha robado ningún coche. Y a los periodistas uno de que no han mentido. A mí me parece que partir de la tesis de que uno tiene que demostrar que no es culpable o que no ha sido culpable, francamente me parece lamentable. La administración pública tiene mecanismos para detectar este tipo de situaciones y para corregirlas sin exigir hacer pasar a todos los docentes por esa especie de filtro, que a mí me parece un filtro bastante vergonzoso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando ayer, incluso quise conseguir otro jardín con él. Y evidentemente, con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos a 30.000. Oye, el reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, ya saben ustedes que hemos hablado aquí de la nueva ley que obliga a los profesores a enviar un certificado de que no tienen antecedentes penales en materia de pederastia, ¿no?, de abusos sexuales. Hoy, por ejemplo, Diario de Avisos abre su periódico con el siguiente titular: Educación apenas controla si emplea pederastas condenados. A partir de la ley, nos imaginamos que con los certificados correspondientes la consejería va a tener controlada esta situación. De todas formas, vamos a hablarlo con Abel Román, que pertenece al Frente Cívico contra la Pederastia. Abel Román, muy buenos días, Abel.
Hola, buenos días y un saludo muy cordial a toda la audiencia.
Abel, eso lo hemos contado en otras ocasiones, ¿no?, cuando hemos tenido pues casos de profesores como el de La Palma, que se entera muchas veces la Consejería de Educación cuando se movilizan sus padres. A partir de esta ley y con los certificados correspondientes, no debería haber sorpresas, ¿no?
Exactamente, no debería ser sorpresa, ya la sorpresa es que la Consejería de Educación no está cumpliendo la ley. La ley dice que será requisito para el acceso, los nuevos, y ejercicio de las profesiones, de los que ya están, presentar certificado de antecedentes penales, de estar exento de sentencias por pederastia. Otra parte de la ley dice que se va a hacer un registro especial de pederasta que tardará 6 meses, pero mientras tanto se acudirá a los certificados de antecedentes penales. Tanto la Consejería de Educación como la universidad, que también en el primer año tiene a menores de edad con 17 años. Igualmente la Dirección General de Deporte, con toda la panoplia enorme de club deportivo con niños menores de edad y monitores que no se sabe cuáles son sus antecedentes, no están cumpliendo con su deber y con su obligación que marca la ley. La principal arma contra la pederastia es la prevención. A los padres nos gusta que eso no le ocurra a nuestro hijo. Por eso nosotros promovimos esta ley a nivel nacional mediante don Antonio Alarcón, que nunca dejamos de agradecérselo, para que este fuera un instrumento realmente fenomenal. Porque esto impide a un sentenciado por pederastia de no volver más a trabajar en toda su vida en profesiones relacionadas con niños. Y ahora que hemos cumplido la ley, porque la sociedad civil se ha organizado, no los políticos, ahora llevamos ya septiembre, octubre, noviembre, 3 meses, y no la están cumpliendo sabiendo que tienen que cumplirla. Esto no se puede tolerar.
Bueno, es lo que nos está contando Abel Román. Además del incumplimiento de la consejería, hay algunos sindicatos que no están de acuerdo con esta medida. Vamos a recuperar, por ejemplo, la conversación que manteníamos nosotros con Carmelo Jorge, el secretario de Comisiones Obreras en el Archipiélago, que ponía además este ejemplo.
Y mañana, cuando vayamos a dejar el coche en el garaje, un certificado al señor que nos cuida el coche de que no ha robado ningún coche. Y a los periodistas uno de que no han mentido. A mí me parece que partir de la tesis de que uno tiene que demostrar que no es culpable o que no ha sido culpable, francamente me parece lamentable. La administración pública tiene mecanismos para detectar este tipo de situaciones y para corregirlas sin exigir hacer pasar a todos los docentes por esa especie de filtro, que a mí me parece un filtro bastante vergonzoso.
¿Qué le parece, Abel Román, la comparación?
Lo que es vergonzoso es la clase de sindicatos que tenemos actualmente. Una medida de protección para los niños que son los más indefensos, los sindicatos canarios, y no digo todos, son los que se oponen a esta medida por un corporativismo, porque ellos piensan que a sus trabajadores hay que defenderlos de ser pederastas, de ser criminales y de ser ladrones. Los sindicatos están para defender los derechos laborales de los afiliados, no para defender los delitos penales que causen sus afiliados. Un sindicato tiene que comportarse decentemente y dignamente, y no protegiendo a los delincuentes. Los sindicatos están para defender los derechos laborales, no a afiliados delincuentes. Esto es inadmisible. La sociedad está harta de estos sindicatos que, en vez de apoyar a los vecinos, a los ciudadanos, se comporta de esta manera tan indigna.
Hombre, viendo que la consejería de momento no está cumpliendo con esto, me imagino, y conociendo a Abel Román y el equipo que coordina, que ustedes no se van a quedar parados, ¿no?
Hombre, por supuesto. La ley, hay la parte de la ley que pone un empleador que no pida antecedentes penales a un trabajador. Y en el caso de que ese trabajador cometa un delito de pederastia, la ley tiene los supuestos en que le puede caer la misma pena penal al empleador que al pederasta. Si al pederasta le caen 5 años, al empleador le va a quedar 5 años también. Y nosotros actuaremos como acusación particular. No le quepan la menor duda. Los niños en nuestra sociedad son los primeros. Están antes que los sindicatos, antes que los políticos y antes que nada. Los niños los primeros y los demás a la cola.
Muy bien. Abel Román, seguimos si le parece en contacto y vemos qué hace la consejería para mover ficha en este asunto, ¿vale?
Muchas gracias.
Abel Román es el coordinador del Frente Cívico contra la Pederastia. Por su tono de voz queda claro la indignación que tiene con este asunto y que no se haya movido la consejería para pedir esos certificados que demuestran que los profesores no tienen ningún antecedente penal relacionado con la pederastia. Vamos camino de escuchar el boletín de las 9 de la mañana. De inmediato estamos con ustedes.